Argentinos sin fronteras. Puente que nos une con nuestros compatriotas que viven, hacen y sueñan en todos los países del mundo.
Es un argentino que es muy joven, es docente, es investigador, es de Mar del Plata y tuvo que viajar a Murcia, España, para recibir el tan honorable e importante premio que le dieron Antonio Caparrós, se llama el premio, de la Sociedad Española de Historia de la Psicología. Es un investigador del CONICET, muy joven, a quien recibimos en estas horas en RAE, Radio Nacional al Exterior, para entrevistarlo y que nos cuente la experiencia de haber sido otro argentino por el mundo con la historia de la psicología. Catriel, ¿cómo te va? Laureana te saluda desde Radio Nacional RAE al exterior.
Hola, Laureana, ¿cómo andas? Mucho gusto.
Bien, bien.
Yo, la verdad, muy bien. Estoy contento de estar otra vez en Argentina y capitalizando un poco todo lo que fue la experiencia de estar dos semanas allá en España.
Contanos, Catriel, o sea, tu premio, el premio que te otorgó la universidad es el premio, la Sociedad Española de Historia de la Psicología es el premio Caparrós. ¿Por qué es el premio?
El premio es un... Historia de la Psicología en países por fuera de España. La Sociedad Española organiza todos los años un simposio anual, que es un congreso, digamos, científico, donde se juntan, digamos, investigadores líderes para compartir sus trabajos y sus investigaciones. Y al comienzo de cada año, una vez que se realiza el simposio, se abre un periodo, digamos, de dos semanas de revisión, donde las personas, los investigadores pueden enviar trabajos. Y luego de que cierre el plazo, se designa una comisión especial, una junta evaluadora. Y en caso de que haya un trabajo de calidad que lo amerite, se entrega el premio Antonio Caparrós. En caso en que no haya trabajo con una calidad suficiente, el premio se declara desierto, como suele pasar en los últimos 10 o 12 años.
¿Tu trabajo, en qué se basó?
Mi trabajo es parte de mi doctorado. Yo estoy haciendo un doctorado en psicología en la Universidad Nacional de San Luis. Y mi trabajo es acerca de los cambios y las características, digamos, de las asignaturas, o sea, los cursos, las materias de historia de la psicología en las carreras de psicología entre el año 1950 y 1997. O sea, a lo largo de 5 décadas es un intento de caracterizar los cambios particulares de los cursos de historia de la psicología en la formación del psicólogo.
Ahora, la formación del psicólogo, como bien vos creo que has desarrollado en este trabajo, ha cambiado muchísimo. La psicología me parece que ha cambiado muchísimo, pensando en una psicología que partía desde, no sé si está bien dicho, como con Freud, padre de la psicología, desde un lugar muy dogmático, y hoy también... esta cosa de que todo era, no sé, corregime si me equivoco, por ejemplo, la mujer en el deseo del pene masculino y hoy el lugar de la mujer, hasta creo desde la psicología tiene que haber modificado, se tiene que haber modificado todo eso.
Yo diría que sí, en parte sí. En primer lugar, yo, a título, digamos, de historiador en formación y de psicólogo, diría que soy, no es el padre de la disciplina. La psicología es una ciencia que ha tenido muchos padres fundadores, entre comillas, porque en ningún momento se perfiló como una disciplina unificada, digamos. El psicoanálisis es una de muchas teorías, y yo agregaría incluso que todas las teorías son menos sustento chequeo empírico. Y bueno, lo que nombramos junto esa parte de la teoría freudiana, que como vos muy bien decís, sostiene que uno de los motores de las conductas y de los anhelos femeninos es poseer de una forma real y a la vez de una forma imaginaria, digamos, simbólica, el pene masculino. Ese tipo de ideas se formularon en un periodo muy específico, que fue hace 110 años, con muy poca o nula evidencia empírica por fuera de unos casos limitados, que eran los del tratado Freud. Y yo diría que, digamos, hoy día no solamente es que ha cambiado el lugar de la mujer en la ciencia y en la sociedad, sino que ese tipo de teorías han sido abandonadas por demasiado abarcativas, con intentos de explicar absolutamente todo y sin una evidencia suficiente, digamos, que la sustente. Coincido con vos en que el lugar de la mujer, particularmente si nos limitamos a la psicología, ha cambiado muchísimo, porque en estos últimos 110 y 120 años, en términos de investigadoras, ha aumentado muchísimo la cantidad de graduadas y de doctoradas, incluso en psicología, en todas partes del mundo. Argentina tiene una tradición muy particular, que es el 70-80% de la matrícula de las carreras de grado femenina, o digamos que se identifica a sí misma como el género femenino. Y de hecho ha sido un tema bastante estudiado a nivel local e internacional. Pero sí, yo diría que la psicología ha cambiado. Como mínimo ha tenido 5 o 6 revoluciones en los últimos 100 años, lo cual no puede decirse mucho de la ciencia, y es lo que la hace tan interesante y apasionante.
Ahora, en esto del cambio de las sociedades y el cambio también de la psiquis, supongo, y la psicología, en cómo se crían, se generan, se organizan las mismas sociedades y los géneros. Vuelvo a insistir, me parece que quizá lo más revolucionario para estos últimos años y para la psicología debe ser el lugar de la mujer, porque digo, pensando en esto que decían de que la mujer se conformaba con el deseo del pene femenino, digo, era un lugar muy de machista, porque la mujer tenía que desear el pene femenino, ¿no?
Sí, totalmente. Por eso yo decía que es una teoría formulada en un lugar y un momento muy específico. El lugar, Europa Central, viene a Austria, la sociedad una estructura muy piramidal, muy jerarquizada, donde, digamos, los varones eran quienes eran identificados con la salud mental, el poder, eran quienes ocupaban cátedras, cargos docentes, los varones eran los médicos, los varones eran los empresarios. Y bueno, esto es un varón, los psicoanalistas, la mayor parte de la primera generación de psicoanalistas eran varones, y es interesantísimo ver cómo esta cuestión de género representó como un sesgo, una orientación muy marcada.
Claro, porque era solo una cuestión de machismo, porque ¿por qué no desear el útero femenino para procrear? No, o para tener hijos, exacto, no sé, sí, por decírtelo de una forma.
Sí, es que totalmente, me parece que es interesantísimo, porque por un lado es como inevitable que en la época en la que se formularon esas teorías no se pensara en esos términos, porque, como vos decís, el machismo de alguna forma, por decirlo
simple, ¿no?
Estaba como instalado en la mente de los investigadores. Pero lo que es muy interesante también es ver que no es una cuestión estrictamente vocal, porque hacia el momento en el que Freud propone la idea de la envidia del pene, el Penisneid, como se dice en alemán, que fue alrededor de la década del 20, 1920, en otros países del mundo, en Estados Unidos y también en Europa, otros teóricos como John Bravo Watson, que fue uno de los fundadores del conductismo, James Olan Angel, que fue uno de los fundadores de otras escuelas psicológicas del funcionalismo, y muchísimos otros autores, eran inusualmente progresistas en el sentido. Muchos de los psicólogos norteamericanos fueron pioneros en pugnar por los derechos de las mujeres. Fueron uno de los primeros en pugnar porque las mujeres pudieran ser doctoradas en psicología. Watson, que es uno de los que menciono, que es el fundador del conductismo, fue uno de los primeros que publicó en periodos en revistas de divulgación general que las mujeres no eran varones débiles, sino que eran un género completamente distinto, que tenían sus propios intereses y sus propios necesidades, etcétera. Es como que es interesante ver que no es algo universal el machismo en esa década. Si bien era algo que estaba muy instalado y respondía a una sociedad marcadamente patriarcal y jerárquica, donde los varones eran la pirámide de alguna forma, el conservadurismo de Freud es particular y no era compartido por todos sus...
Y algún problemita tendría con su madre también.
Probablemente. Él venía de una familia judía bastante ortodoxa y era muy típico, digamos, en esas familias que si bien el padre era de alguna forma de jerarca, la madre era quien estaba a cargo de la crianza de los hijos, quien se encargaba, digamos, de estimular el consumo cultural. Y el propio Freud reconocía que gran parte de sus dudas y producciones venían de su madre. Pero bueno, más allá de lo que él mismo decía, que es lo que yo decía al comienzo, más allá de lo que un científico dice acerca de sí mismo, lo interesante de la ciencia, y también es lo interesante de eventos como el simposio de la psicología que existe, es que uno puede tener muchas ideas o ocurrencias, pero tiene que someterla de alguna forma al contraste con la realidad y al juicio de los padres y los colegas. Y bueno, la idea de Freud de que las mujeres se rigen por una fuerza que en su base envía del pene del varón o del estatus del varón, yo creo que ya hace 50 o 60 años que se ha demostrado que no es universal y que es parcial o totalmente falso.
Catriel, en la historia de la psicología argentina, que específicamente es el premio que has recibido, se han notado cambios. Yo recuerdo de ser chica, tengo unos años más que vos, pero que se dijera que alguien iba al psicólogo era cosa de locos, ¿no? Iban los locos al psicólogo. Y paralelamente, toda una cosa progre que existía, después de los 70, hasta en plena, o después de la dictadura militar en Argentina, año 83, 80 y pico, los 80, se estudiaba mucho psicología, esto que vos decís, había mucho estudio de psicología, muchos estudiantes de psicología, mucho mujer también estudiando, pero seguía hasta, yo te diría, casi los 90 y pico, siendo una cosa que a lo que iban los locos.
Sí, se coincide plenamente.
¿Cómo es esto? Contanos. ¿Cómo es que las sociedades van...? ¿Esto es una dinámica medio habitual en el mundo, esta dinámica de irlo tomando, bueno, al psicólogo van los locos, las mujeres estudian psicología porque no tienen nada para hacer... ¿Cómo es?
Es un fenómeno complejo porque, en primer lugar, me parece que es importante marcar que la psicología, de alguna forma, si bien nace a partir de la filosofía, digamos, a partir de preguntarse y responderse cuestiones filosóficas, en muchos países, como en Francia, Alemania, en menor medida Estados Unidos, surge muy vinculado con el discurso médico, el discurso psiquiátrico. Y de alguna forma... la medicina continuó siendo un discurso muy fuerte y muy determinante en las discusiones científicas hasta aproximadamente la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, a mí me parece que mientras que la psicología estuvo muy unida a la medicina y a la psiquiatría, la psicoterapia, o sea, asistir a la psicóloga por un tratamiento, era visto como una cuestión más vinculada a la medicina y, por lo tanto, enfermedad. O sea, ¿quién va al médico? ¿Quién está enfermo? Si
claro.
La psicología es un ejercicio médico, ¿quién va al psicólogo? ¿Quién está loco?
Claro.
Otra cuestión es la secularización o la diseminación. Dicho más simple, cómo fue abriéndose y volviéndose más popular y más asequible al resto de la población la psicoterapia. Hacia la década de 50 y 60, la psicología en Argentina era parcialmente clínica, digamos, era mucho más general, tenía más aplicación. Es como vos decís, hacia la década del 80, 90, que cuando se recupera la democracia, que comienza a verse la psicología como una cuestión clínica y de consultorio privado. Y ese es un punto importante, cuando la mayor parte de la gente comienza a consumir un servicio, no solamente como la cuestión de la normalidad la define la mayoría, si la mayoría del psicólogo ya no
claro.
Lo consumen.
Claro.
En los 90 hubo una explosión muy fuerte
estamos perdiendo la comunicación. Te pido, Catriel, si me estás escuchando, que te quedes en un lado donde cerca de una ventana donde podamos escucharte. ¿Ahí estás en línea? Bien, bueno, vamos cerrando esta entrevista muy interesante con Catriel Fierro, un investigador premiado por la Sociedad Española de Historia de la Psicología. El premio fue Antonio Caparrós. Catriel es licenciado en psicología y ha desarrollado todo su estudio en la historia de la psicología, específicamente en Argentina. Y lo más una de las cosas también interesantes en esto de ser un argentino por el mundo, un argentino premiado por el mundo, es que para viajar a recibir su premio a Murcia tuvo que juntar plata e irle pidiendo a todos los amigos y hasta casi sponsoreo para viajar y realizar y obtener este premio del CONICET, este premio tan importante por ser un investigador del CONICET, el Instituto Nacional de Investigación Argentino, y hacer esta investigación tan importante sobre la historia de la psicología en nuestro país. Nos reencontramos el próximo martes con otra historia quizá de argentinos por el mundo. Muchas gracias.